Hoy, ¿en qué es la que hay? Bueno, esto va a ser un programa de poca humildad. Están los medios sorprendidos con las revelaciones del primer día de la vista preliminar del alcalde de Ponce, pero obviamente los que están sorprendidos es porque no escuchan este programa. Mucho de lo que dijimos aquí, llevamos diciendo por más de un año sobre el alcalde suspendido de Ponce, Luis Rizar y Pavón, se confirmó hoy. Y lo que falta, de eso hablamos. Y como es jueves de ciencia boricua, conversamos con otra científica boricua que se está destacando en la NASA. Fronteamos porque podemos. Ese, si le pusiéramos nombre, ese sería el nombre de la edición de hoy de ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es jueves 14 de marzo de 2024. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos a Radio Isla Móvil, en facebook.com/radioislatv y ahora en nuestro canal de Roku Radio Isla. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Arrestan a carteros por truquear con el voto adelantado. Si usted tenía esta en el bingo, por favor me da los números de la loto. Primer día de vista preliminar contra Rizar y Pavón sorprende a muchos, pero no sorprende a la audiencia de qué es la que hay. El jueves de Ciencia Boricua con la doctora Mónica Feliu Mujer. Conversamos con física atmosférica puertorriqueña que trabaja en la NASA. Pero bueno, antes de ir a los temas, algunos asuntos de interés que todos tienen que ver con Washington. Buenas noticias para Puerto Rico si llega a ganar Donald Trump. No sé, pero el medio especializado Bloomberg ayer reportó que Donald Trump, de ser electo presidente de los Estados Unidos en noviembre, y Dios no lo quiera, está considerando nombrar a John Paulson como secretario del Tesoro. Paulson, que es un prolífico inversionista y magnate de esa zona de Manhattan y que probablemente Trump lo conoce hace muchos años, pues también es un prolífico inversionista en Puerto Rico y tiene múltiples negocios. Así que quizás si llegara a darse la tragedia de que Trump gane, bueno, pues a lo mejor tenemos un secretario del Tesoro aliado de Puerto Rico allí en esa silla, justito al lado de la Casa Blanca, que es la sede del Departamento del Tesoro. Obviamente todo esto lo digo de modo irónico, sarcástico. No quiero ni a Trump de presidente, ni quiero a Paulson de secretario del Tesoro. También en noticias relacionadas a inversionistas extranjeros en Puerto Rico, reporta José Delgado del periódico El Nuevo Día que el GAO, la Oficina de la Contraloría, el General Accounting Office, por una solicitud de congresistas demócratas, está investigando los beneficiarios de la Ley 22 en Puerto Rico y que ahora mismo tienen un equipo en Puerto Rico haciendo la auditoría. Dice el artículo, tenemos un equipo en Puerto Rico dándole una mirada a los incentivos contributivos, indicó a El Nuevo Día Charles Young, portavoz de la GAO, al confirmar que se trata de la petición hecha por el líder de la minoría en el Comité de Recursos Naturales, Raúl Grijalva, y los demócratas boricas por Nueva York, Nidia Velázquez, Alexandria Ocasio-Cortez y Richie Torres. Y otra cosa que tampoco tenía en el bingo para que usted vea que las alianzas vienen en todos los sabores, en todos los colores y en todas las direcciones. Hoy, la Red Autónoma Estadista del Movimiento Victoria Ciudadana, o sea, los estadistas que militan en Victoria Ciudadana, endosaron públicamente a Luis Dávila Pernas, director de PRAFA y que aspira a convertirse en el presidente del Partido Demócrata, este sábado, en una votación abierta al público en el Coliseo Pedrín Zorrilla. Así que curioso, porque en la misma plancha que está Dávila Pernas está Miguel Romero. Así que hay estadistas de Victoria Ciudadana que están endosando a Miguel Romero para un puesto del Partido Demócrata. Yo no sé. Yo voy a ir a votar. los puestos de National Committee Man y National Committee Woman. Estarán allí, así que va a estar ahí temprano. Todo el mundo puede ir a votar, es desde las 9 de la mañana, de 9 a 1 de la tarde en el Coliseo Pedrín Zorrilla. Solamente tienen que llevar su identificación por foto, allí se inscriben al Partido Demócrata y pueden votar. Y como les digo, yo voy a ir a votar por Armando y voy a ir a votar por Lara. Bueno, esto es una noticia sorprendente y voy rápido sobre ella simplemente porque me parece relevante, sobre todo en el momento histórico que vivimos con las múltiples cuestionamientos que se están haciendo al voto adelantado, incluso dentro del PNP. Hoy, y leo del vocero, el Buró Federal de Investigaciones Federales anunció el arresto de 5 empleados federales en 2 casos diferentes. Uno por fraude al Seguro Social, que ese no es el que voy a discutir, y otro por retraso de papeletas durante una elección especial en el 2022. En el 2022, cuando hay una vacante en el Senado por San Juan, porque el senador Henry Newman renuncia para mudarse a los Estados Unidos a apoyar la carrera de baloncesto de su hijo, que se muda a New Jersey. Pues se hace una elección especial para llenar esa vacante, y en esa elección especial aspiraron creo que 3 personas y salió electo el entonces representante, hoy senador por San Juan, Juan Oscar Morales. Y en esa elección especial, que votó muy pocas personas y que el representante ganó cómodamente, se activó el voto adelantado, y al igual que está pasando ahora mismo en las primarias, pues el voto adelantado fue por correo, era una solicitud que uno tenía que hacer y luego te llegaban las papeletas por correo. Pues todo apunta, y sigo leyendo del vocero, según el pliego acusatorio, 4 carteros del Servicio Postal de Estados Unidos retrasaron o no entregaron un total de 40 papeletas que iban destinadas para la elección especial, la cual buscaba llenar la vacante en el Senado por el Distrito 1 en San Juan durante el 2022. Esta elección la ganó el ahora senador Juan Oscar Morales. Importante, están acusándolos específicamente del delito de retrasar correo. No los están acusando de conspiración, así que no aparenta, o por lo menos el gobierno federal no tiene evidencia de que se haya tratado de un esquema para afectar la elección. Yo quiero pensar que simplemente se trata de 4 carteros que decidieron, esto es una porquería, esto es una elección que no vale nada, no voy a tramitar estas papeletas. Quisiera yo pensar, les quiero dar el beneficio de la duda, que no hubo maldad aquí, no hubo alevosía, no hubo conspiración. Juan Oscar ganó cómodamente, estos 40 votos no hubieran cambiado el resultado de la elección, pero, si algo no necesita nuestro sistema es que siga creciendo la incertidumbre y la desconfianza en los procesos, sobre todo en los procesos de voto adelantado. Y esto, pues es otro balde más de agua fría a esa confianza en el sistema, a esa confianza en nuestras instituciones electorales. Y también es un poco irónico porque el hoy senador Juan Oscar Morales, que fue reelecto apretadamente, apenas derrotó a Eva Prado para el puesto de representante del precinto 3 en San Juan, que si no me equivoco ganó por más o menos 200 votos, él junto a Edwin Mundo llevan acusando al Movimiento Victoria Ciudadana de haber hecho unas transferencias ilegales, de que haber conseguido más de 12.000 votos en San Juan de forma fraudulenta sin presentar ningún tipo de evidencia. Entonces me parece irónico que en la elección especial donde eligen a Juan Oscar Morales como senador, entonces están acusando a 4 carteros por cometer fraude con las papeletas. ¡Wow! La verdad que a veces la realidad es mucho más rica que la ficción. Pero bueno, vamos con el tema del suspendido alcalde de Ponce. Hoy, luego de múltiples retrasos impulsados por la propia defensa del alcalde, se llevó a cabo el primer día de la vista preliminar contra el alcalde. En este primer día fue un día bastante intenso, bastante contencioso, y solamente testificó el primer testigo de la defensa. Se confirmaron varias cosas de que ya hemos hablado antes. Lo primero que se confirmó es que en la lista de los testigos está, de los testigos de cargo de la fiscalía, como anunciamos aquí en primicia la semana pasada, está la actual alcaldesa interina Marlese Cifre. Estuvo allí tempranito en la mañana, se veía por la vista se transmitió por YouTube. Yo estuve esencialmente monitoreándola y viéndola casi todo el día, así que tengo todos los temas bastante frescos. Al final me tuve que desconectar, pero no pasó una gran cosa. Y estuvo allí, se le tomó el juramento para testigos, pero después fue despachada porque se sabía que no iba a entrar a testificar hoy. De hecho, quizás tampoco testifique mañana, pero ahí estaba en la lista de testigos del gobierno. Eso. Número 2. Y aquí es que voy. si han escuchado algunos titulares o han leído algunas noticias, el momento más revelador hoy ocurrió cuando el primer testigo del gobierno, Luis Rafael Báez, mejor conocido como Oso, hago la salvedad, la nota de transparencia, yo a Oso lo conozco hace bastante tiempo, y no solo lo conozco, Oso, cuando fue director de campaña del Luis Irizarry Pavón, candidato a la alcaldía de Ponce, fue quien me recluta a mí como consultor político de esa campaña, y mi agencia fue la agencia digital de la campaña. Nosotros hicimos muchas cosas para esa campaña, sobre todo lo que nos especializamos, que es la compra de medios digitales, la compra de publicidad en Facebook, en YouTube, en Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Así que yo trabajé directamente con Oso, nunca tuve nada que ver con las finanzas, pero pues lo tengo que decir porque conozco a las personas. Y Oso, a preguntas de la fiscal, empieza a explicar el tema del préstamo. Préstamo que es la razón por la cual están acusando al alcalde Luis Irizarry Pavón, que lo importante aquí, y es siempre señalarlo, no es ilegal que usted tome un préstamo personal, usted candidato tome un préstamo para su campaña, incluso los comités de campaña pueden tomar préstamo. El problema es que los comités de campaña no creo que encuentren una institución bancaria que les preste. Pero técnicamente, si hubiera un banco, una cooperativa, una financiera dispuesta a prestarle un comité de campaña, fuera legal también pedir un préstamo. El tema es cómo se pagan esos préstamos. En el caso del alcalde, pues Irizarry Pavón, según el testimonio de Luis Báez, en algún momento en el 2019, finales del 2019, pues la campaña estaba enfrentando un problema de efectivo. Hasta ese momento todos los gastos de la campaña lo venía pagando el alcalde. Y de hecho yo conté aquí cuando empieza a salir todo este escándalo, mi primer encuentro con el alcalde, mi primera reunión con el candidato en ese momento, el candidato a mí me dijo que él llevaba preparándose por muchos años para esta carrera para la alcaldía y que él llevaba ahorrando muchos años y que él tenía una cantidad importante de dinero, una cantidad suficiente para hacer una campaña para la alcaldía de Ponce y que él estaba pagando su campaña de su pecunio. A mí eso me pareció razonable, me pareció creíble. El alcalde era un doctor exitosísimo de muchas décadas con una práctica grandísima y pues uno entendiendo cómo facturan los doctores en Puerto Rico, a mí no me pareció increíble, al contrario, me pareció bastante lógico que un alcalde que se ha preparado para esto y que lleva unos años ahorrando pudiera costear una campaña. Pero aparentemente lo que estaba ocurriendo es que el alcalde, aunque sí tenía dinero en su cuenta, había perdido acceso a sus cuentas porque estaba en un proceso de separación de su esposa y aparentemente, y según testifica hoy Luis Báez en la vista preliminar, su esposa controlaba sus cuentas y le había congelado el acceso. Así que el alcalde se había quedado sin capacidad de poder pagar su campaña o temporalmente o permanentemente. Y en una reunión que el testigo nombró a todas las personas que estuvieron, se habló de la posibilidad de tomar un préstamo y el alcalde pues termina tomando ese préstamo. Ahora bien, yo no sé si yo había dicho esto aquí en Qué es la que hay, yo estoy seguro que lo habíamos dicho en mi podcast Puestos para el Problema. Lo interesante y la mayoría de los titulares que ha generado hoy esto aquí es que aunque el alcalde pidió $50,000 de préstamo, no todo el dinero llegó a las arcas de su campaña. Dijo el testigo Luis Báez hoy que solamente $30,000 llegaron a la campaña. De nuevo, es legal porque es dinero del candidato. Solamente el candidato puede darse dinero ilimitadamente. Incluso si un candidato quisiera coger una hipoteca, endeudarse, maxear su tarjeta de crédito en su campaña, lo puede hacer. No se lo recomiendo, pero lo puede hacer. Y el resto del dinero se usaron para otras cosas. Y a pregunta de la fiscal, el testigo dijo que parte del dinero se usó para un detective privado que el alcalde contrató porque él pensaba que su esposa, de la que estaba separada en ese momento, le estaba siendo infiel. Y eso, bueno, pues generó múltiples reacciones. Los abogados de defensa objetaron y ha sido esencialmente el titular principal de todos los medios hoy. Así que yo no sé si lo había dicho aquí, pero estoy seguro que lo he dicho en el podcast. Así que si usted escucha Puestos para el Problema, usted ya se hubiera enterado hace tiempo. Y por ahí hay periodistas diciendo, wow, esto nunca había salido. Sí había salido, trabajando para la prensa. Momento de poca humildad. Pero más allá del chisme adicional, otro asunto que sí yo había dicho en este programa, y eso sí estoy seguro que lo había dicho, es que ya a finales de la campaña, ya para el mes de octubre de 2020, donde era bastante evidente que Luis Irizarry Pavón iba camino a una victoria contundente y que iba a derrotar al incumbente María Mayita Meléndez, hubo un almuerzo en el famosísimo y probablemente mejor restaurante de Ponce, La Casita del Chef, donde estuvo Luis Irizarry Pavón, el licenciado Oscar Santamaría, Oscar Nazario, que es otra persona que va a ser el testigo mañana, y el testigo de hoy, Luis Báez, que llega, según él testificó, al final de ese almuerzo. Y en dicho almuerzo se discuten varios asuntos y Oscar Santamaría se compromete a hacer un donativo en efectivo a Luis Irizarry Pavón. La cuantía del donativo yo creo que no se discutió en la vista, así que no quiero decir la cantidad, por lo menos no lo tengo en mis notas, así que no quiero especular. Pero fue interesante y curioso porque el testimonio de Luis Báez establece que luego de que el alcalde el candidato en ese momento acepta recibir el donativo, el licenciado Santamaría, que en ese mismo momento está sobornando y extorsionando y repartiendo billetes a montones de alcaldes que hoy están culpables o que se declararon culpables, le dice: no, yo no le doy el dinero al candidato, yo quiero que alguien venga conmigo. Y él testificó hoy, Luis Báez testificó, que Oscar Nazario, que otra persona que era director de operaciones de campo de esa campaña y después se convierte en director de obras públicas del municipio de Ponce una vez era alcalde juramentado, fue con Oscar Santamaría a su vehículo y allí aparentemente recibió este donativo en efectivo. Y bueno, pues dos cosas, como les dije, ya yo había dicho esto en el programa antes, así que si usted escucha que la queja, ya usted lo sabía. Y si no, y si nos está escuchando recientemente, pues ya sabe que debe escucharnos porque aquí le adelantamos las cosas que no tiene otro programa. Y segundo, esto también yo lo había dicho aquí, nadie me lo ha confirmado, pero a mí me parece obvio y lógico que todo este proceso contra el alcalde de Ponce comienza por un referido del Departamento de Justicia Federal al Departamento de Justicia Local. Porque en el proceso en que Oscar Santamaría se convierte de tarjeta, de objetivo, de sospechoso de los federales a colaborador, en ese proceso Oscar Santamaría le tuvo que haber dicho a los fiscales todos los delitos que había cometido, incluyendo este delito de este supuesto donativo ilegal a el alcalde Irizarry Pavón. Y probablemente porque en Ponce nunca le dieron contrato a Oscar Santamaría, ni a sus empresas, ni a J.R. Asfalt, así que ahí nunca le dieron, pues como no se probablemente los fiscales entendieron que aunque hubo un acto ilegal, no hubo un acto ilegal federal, no se configuró ningún delito federal como se configuró en Guaynabo, en Trujillo Alto, en Guayama, etcétera, etcétera, en Cataño, obviamente. Y probablemente los fiscales dijeron: no podemos hacer nada en Ponce, no podemos acusar al alcalde, y refirieron ese caso y probablemente se lo mandaron con un sellito, digo, con un lacito rojo así de regalo a el Departamento de Justicia Local, que la División de Integridad Pública hizo una investigación bastante rápida, hizo un supina al municipio de Ponce en octubre del 2022, correcto, y estamos donde estamos hoy, año y medio más tarde, con un alcalde suspendido y acusado por soborno. Claro, probablemente los federales no sabían nada de que del préstamo ni de cómo el alcalde estaba supuestamente obligando a su empleado para el préstamo, pero pues así son las investigaciones criminales, empiezan por un detalle y ese detalle pues descubre otro tipo de potenciales ilegalidades, etcétera, etcétera, etcétera. Ese fue el testimonio en el directo de parte de la fiscal a su testigo de cargo, Luis Báez. Luego, el abogado de defensa, Tonito Andreu, pues esencialmente hace un contrainterrogatorio. Y la gran mayoría del tiempo el contrainterrogatorio se invirtió o se perdió. Usted use su palabra favorita, en una lucha de objeciones entre la fiscal y el abogado, por cuestiones técnicas de evidencia, de unos documentos del banco, unos cheques del banco, unos estados de cuenta, que se habían que autenticarlos, que si se estaba especulando, no se habían sentado las bases. Honestamente me sentía estudiando para el examen de revalida de evidencia, que era mi clase menos favorita, me dio un poquito de dolor de cabeza. Estoy seguro que para la inmensa mayoría del público que estaba siguiendo por YouTube o por los distintos medios La Vista, era lenguaje medio complejo, y había bastante estridencia, bastante tirante entre el abogado y las fiscales, que probablemente si esto fuera un juicio de jurado, esto no sería lo mejor para la fiscalía, pero como aquí es un juez quien tiene que decidir, recuerden que en la vista preliminar lo que el juez puede decidir es que hay causa o no causa para ir a juicio. Y para decidir si hay causa o no causa para ir a juicio, el juez lo que tiene que entender es que con la preponderancia de la evidencia hay un 50% más Y este juez, que es un juez experimentado, que es de Caguas, que lo están trasladando a Ponce, este juez llega, debe haber visto este tipo de controversias montones de veces antes frente a su sala, y no creo que le afecte demasiado este tirijala de parte y parte. Lo que sí me llamó la atención, esencialmente, la intención de la defensa era minar la credibilidad de Luis Báez, el testigo de cargo, presentando evidencia donde Luis Báez recibía un cheque del alcalde. Esos cheques usualmente eran de la corporación del alcalde, que le estaban pagando al alcalde su salario. Se llamaba Physicians Group LLC, a nombre de Luis Rizar y Pavón, un cheque, digamos, de $20,000 o de 20, había uno de $22,500. Esa fue la primera controversia. El alcalde endosaba ese cheque. Luis Báez iba, cambiaba ese cheque en efectivo y depositaba ese efectivo en la cuenta de banco del comité de campaña del alcalde. Y era el abogado de defensa, lo que estaba buscando era decir, mira, a veces tenías un cheque de $22,500, pero depositaste de $20,000. ¿Qué pasó con esos $2,500 extra? Y un poco, pues yo creo que lo que estaba buscando Tonito era impugnar la credibilidad del alcalde y dar a entender, del alcalde no, del testigo, discúlpeme, y dar a entender que el testigo se estaba echando ese dinero en el bolsillo, pero confieso que no creo que lo logró. Siento que el contrainterrogatorio, y habiendo visto en YouTube también otros contrainterrogatorios de este abogado de defensa, que es un gran abogado de defensa, probablemente uno de los mejores del país, pues no sé cuán efectivo pudo haber sido. Mañana, que testifica Oscar Nazario es esencialmente el testigo estrella, porque según tengo entendido, Oscar Nazario es la persona que como secretario de Obras Públicas Municipales era quien estaba pagando originalmente el préstamo desde el mes de marzo, abril del 2021, ya con el alcalde juramentado. Lo estaba pagando él solamente, y luego de varios meses de estar pagando el préstamo, él le devolvió la libreta de pago de al alcalde y le dijo, yo no voy a seguir pagando esto más, mira a ver qué tú vas a hacer, pero yo no voy a seguir pagando lo de mi dinero. Y entonces ahí es que el alcalde crea el esquema, el supuesto esquema, de que hace una piquita y empieza a hacer un serrucho entre otros empleados municipales para pagar ese préstamo. Así que en la suma y la resta, un día bastante devastador para el alcalde Luis Irizarry Pavón. Veremos cómo se sigue desarrollando. Y como si fuera poco, mientras está ocurriendo esto, paralelamente en un proceso civil en San Juan, el Partido Popular Democrático ayer, este es el proceso que el partido busca para sacar al alcalde de la papeleta, descalificarlo por incumplir el contrato, el compromiso que él firmó con el partido en diciembre. Pues el juez Anthony Cuevas, que tiene asignado ese caso, ordenó a juicio en su fondo el lunes a la 1:00 p.m. en su sala en San Juan. Se va a ver el juicio de la demanda del PPD para determinar si el alcalde Irizarry Pavón se queda o no en la papeleta. Y como parte de las mociones y las respuestas que hizo el Partido Popular a las defensas del alcalde, el Partido Popular ayer presentó unos mensajes de textos vía la red social de mensajería WhatsApp, donde él, yo entiendo que es el secretario general del partido, Toñito Cruz, está texteando con el alcalde suspendido y están hablando del acuerdo. Y esencialmente Toñito le dice, alcalde, aquí está el borrador del acuerdo según discutimos. El alcalde le contesta, excelente, aquí está todo lo que hablamos, lo reviso, Dios te bendiga. Luego Toñito le dice otras cosas, le dice, pedí una opinión legal sobre un tema de legisladores municipales, espero compartirla con usted mañana. El alcalde pide que se mueva la fecha para el 28 de febrero. El alcalde pregunta sobre unos temas del representante Tito Fulquet, si sabemos cuándo Tito Fulquet iba a radicar, me imagino que se iba a radicar para representante, etcétera, etcétera. Y esencialmente, esos textos están al traste, destruyen, tiran completamente contra el piso una posible defensa de coacción de que el alcalde firmó ese contrato coaccionado por violencia, por intimidación, de que no sabía lo que estaba haciendo. Y se suma a la larga lista de mentiras, falsedades, triquiñuelas y jaiberías del doctor Luis Irizarry Pavón, narcisista, psicópata y mentiroso empedernido, como tantas veces le hemos dicho aquí en ¿Qué es la que hay? Como les dije en la introducción del programa, este no va a ser un programa humilde, esto va a ser un programa de Te lo dije. Vamos a la pausa. Y cuando regresemos, cambiamos de tema, nos llenamos de orgullo y hablamos con otra gran científica en el jueves de Ciencia Boricua. No se vayan a ir, es la que hay continua.
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Ciencia Boricua con Mónica Feliu en ¿Qué es la que hay?
Como todos los jueves, conversamos con lo mejor de la ciencia puertorriqueña junto a la directora de comunicaciones de la organización Ciencia Puerto Rico, doctora Mónica Feliu. Mujer, ¿qué es la que hay, Mónica, y dónde te encuentras hoy?
¿Qué es la que hay, Luis? Pues mira, hoy estoy de nuevo en la calle, como dicen, y estoy conectándome desde Washington, D.C., tengo que decir. Que tengo una vista bien bonita de por lo menos de la cúpula del Congreso, de donde estoy.
Oye, ya, el Executive Platinum ya lo tiene. No me digas que no.
Bueno, o sea, no, todavía no. Las aerolíneas no te lo dan tan fácil, pero por ahí voy.
Yo sé que no. Y ahora cambiaron los requisitos y hay que gastar más dinero también, no son solo las millas.
Sí.
Bueno, eso yo lo dejo para otro podcast que yo tengo que se llama Qué Buena Vida. Hablemos de otras cosas, hablemos claro. De cosas importantes. Cuéntame con quién vamos a conversar hoy.
Pues hoy nos acompaña la doctora Yairza Luna Cruz. Ella es física atmosférica y es ejecutiva de programas en la División de Ciencias Terrestres en la sede de la NASA en Washington, D.C. No sé cuán cerca, pero cerquita, relativamente cerca de donde yo estoy.
Bueno, pues bienvenida, doctora Yairza Luna Cruz. ¿Y qué es la que hay?
Saludos, Mónica y Luis. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer poder comunicarme con ustedes desde Washington, D.C. Y Mónica, te digo que estamos cerquita porque tenemos la misma vista. Yo puedo ver de aquí la cúpula del Capitolio también.
Ah, pues mira. Bueno, pues váyanse a tomar algo después cuando salgamos de este programa, porque si tanto hace.
te mando un mensaje offline.
Por favor. Y me mandan una fotito o algo después donde sea que vayan. Bueno. Doctora Luna Cruz, le pregunto, ¿verdad? Nosotros siempre comenzamos este segmento con los invitados y las invitadas preguntándoles sobre ellos. ¿Nos puedes hablar de ti, dónde te criaste, qué estudiaste y qué estás haciendo ahora mismo?
Ok, mira, les cuento. Yo nací y me crié en la ciudad de la Eterna Primavera, en Sidra. Aprovecho la oportunidad para saludar a mi mamá Lourdes Cruz y mi papá Papo Luna, porque sé que están escuchando, y a toda mi familia, porque ellos fueron pilares en mi crecimiento. Desde pequeña estuve fascinada con la danza, me gustaba mucho el ballet, la moda, siempre fui fashionista, y la ciencia. Tengo que decir que soy producto 100% de escuela pública, y mi fascinación y curiosidad por entender, tú sabes, todo del universo, el espacio, las estrellas y todos los planetas, me llevó a descubrir la física. Y por eso decidí ir a estudiar física teórica en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, antes, ahora y siempre colegio. Y ya estando en maestría en el colegio, surge la oportunidad de hacer investigaciones relacionadas con condiciones del tiempo. Literalmente, un profesor de física me dio una estación meteorológica y me dijo, instálala y estás a cargo de ella. Cabe destacar que para ese entonces, en el 2003, no existía un programa de meteorología en Puerto Rico. Las oportunidades eran bien limitadas en el campo, y gracias al esfuerzo de unos profesores en Mayagüez, Carlos Pavón y el doctor Héctor Jiménez, se establece en el 2004 el programa de ciencias atmosféricas y meteorología, y yo, al ver el interés del campo, decido fundar la Sociedad Meteorológica de Puerto Rico, termino mi maestría en física, y el programa, termino el programa, y eso abre las puertas para yo seguir mis estudios doctorales en física de la atmósfera en la Universidad de Howard, aquí en Washington, D.C. Me especialicé en el estudio de los huracanes, y como parte de mis estudios doctorales tuve el honor de hacer investigación a bordo de aviones de investigación con la NASA, y soy una de las pocas latinas que puede decir que ha volado dentro de huracanes categoría 4.
¡Wow!
Casina, pero ya hice tú, y saludos a tus papás y a tu familia, pero tú dijiste que ellos son pilares en Sidra, pero claramente tú también eres pilar en tu comunidad científica. Entonces, no estás en la NASA, nos contaste un poco de que en tus primeras oportunidades de investigación de doctorado también se dieron con NASA. Háblanos un poquito de cuántos años llevas en la agencia y algunas de las cosas que has hecho dentro de la NASA.
Pues mira, Mónica y Luis, yo comencé mi carrera, y lo voy a decir porque es una larga trayectoria, yo comencé en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Yo estaba proveyendo apoyo 24/7 a operaciones e investigación en todo lo que se relaciona a dispersión atmosférica. Y ya. También...
Muy interesante.
Y también...
Tú no sabes la cantidad de batallas en la historia que se han ganado o perdido por el clima.
También eso incluía pronósticos de fenómenos extremos. Y fenómenos extremos pueden ser tormentas invernales, huracanes, inundaciones y hasta volcanes. Luego trabajé en el sector privado haciendo análisis de cambio climático y hace 3 años me uní oficialmente a la NASA en Washington, D.C., donde comencé como científica apoyando el manejo de varios programas en la División de Ciencias Terrestres y hace más de un año me convertí entonces en ejecutiva de programas para la División de Ciencias Terrestres y esto es un super logro. No tan solo para mí en mi carrera, sino para la comunidad latina hispana, pues no hay muchos latinos en estas altas posiciones de liderato en agencias federales. En la División de Ciencias Terrestres, donde yo estoy ahora mismo, yo soy la única puertorriqueña, así que me enorgullece muchísimo estar ahí. Y sé que es una gran responsabilidad.
Otro ejemplo más de que fronteamos porque podemos.
Fronteamos porque podemos, así es. Le pregunto, doctora Luna Cruz, y yo presumo cuando nuestra audiencia piensa en la NASA, pues pensamos en astronautas y en cohetes y en la Luna, pero quizás no sabemos que hay una división de ciencias terrestres. ¿En qué trabaja esa división? ¿En qué se especializa y cuál es tu trabajo como gerente de proyectos ahí en esa división?
Y gracias por hacer esa pregunta, porque hay que crear conciencia de eso. La NASA no solo lanza satélites al espacio y cohetes. Cuando nosotros lanzamos esos satélites, esos contienen instrumentos para estudiar diferentes cosas. Y dentro de la División de Ciencias de la NASA se estudia astrofísica, biología, ciencias planetarias y tenemos la División de las Ciencias Terrestres. Es que esa división se encarga de estudiar nuestro planeta Tierra. Estamos observando, no al espacio, sino internamente, cómo se comporta todo nuestro sistema terrestre. Desde los animales, las personas, cómo se comporta la atmósfera, cómo se cambia la Tierra, todos esos factores que hacen que nuestro sistema cambie y esa información nos permite a nosotros como científicos entender lo que va a pasar en el futuro para proteger nuestra vida y proteger nuestro planeta.
Súper importante que no olvidemos que la Tierra es parte, ¿no?, del sistema, del sistema solar. Y entonces, Yaisa, una de las cosas, de las múltiples cosas en las que tú eres experta es en la predicción de fenómenos atmosféricos extremos, huracanes, cambio climático, temas que yo creo que son de particular relevancia para todos, pero para Puerto Rico. Y nosotros hemos hablado de cambio climático en este segmento un montón de veces, y siento que muchas veces es pesimista la conversación alrededor del tema de cambio climático, así que yo quiero como que virar la tortilla de esa conversación y preguntarte desde donde tú estás, desde tu trinchera, ¿qué te da esperanza en torno a nuestra capacidad de pues mitigar o manejar el cambio climático? Si puede ser específica a Puerto Rico, mejor todavía.
Mira, yo pienso que es de naturaleza humana temer a lo desconocido. Y muchas veces como mecanismo de defensa naturalmente y a veces inconscientemente lo que hacemos es atacar y pensar negativo. Eso no viene para acá. El cambio climático no existe, ¿verdad? Estos temas son bien complejos. Existe mucha incertidumbre cuando hablamos de lo que va a pasar en el futuro y por qué. Yo entiendo perfectamente que eso crea un poco de ansiedad en el público en general. Entonces, ¿qué me da esperanza a mí? El poder de la educación. Y ver que en los últimos años se ha creado más conciencia de estos temas, de que estamos hablando de ellos con el público en general, por ejemplo, en este programa. Necesitamos seguir educando a nuestra gente. La ciencia y la tecnología está basada en hechos y existe demasiada evidencia y el consenso a nivel global de todos los científicos es una evidencia bien sólida que sobrepasa toda desinformación. Yo hago un llamado a todos los que nos están escuchando que no tienes que ser científico para tener ese deseo de aprender y escuchar de los expertos sobre esos temas, cambio climático, por ejemplo, en Puerto Rico, porque eso nos afecta a todos. Y entender que la ciencia nos puede ayudar en conjunto con la tecnología y qué estamos haciendo para aportar a encontrar soluciones, mitigar futuros daños, crear planes para adaptarnos a lo que viene en el futuro y cambiar esa mentalidad a una mentalidad de una sociedad más resiliente y preparada con las herramientas necesarias, yo creo que es algo que envuelve toda la comunidad, no solamente los científicos. Y repito, ¿cómo logramos eso? Con la educación, llevando ciencia a los hogares, así como ustedes hablan, arroz y habichuelas, y envolviendo a la comunidad porque esto nos afecta a todos.
Bueno, doctora Luna, nosotros tenemos que hacer una pausa, pero esta conversación está súper interesante. Además que me encanta tu presencia y tu actitud en la radio. Tengo miedo que me quite el programa. Vamos a la pausa y cuando regresemos seguimos conversando con la doctora Yaitza Luna Cruz, física ambiental de la NASA, y obviamente con Mónica en el Jueves de Ciencia Boricua. No se vayan, que es la que hay continua. Regresamos y como es jueves, seguimos con el Jueves de Ciencia Boricua. Conversamos como siempre con la doctora Mónica Feliu Moher de Ciencia Puerto Rico, y hoy conversamos con la doctora Yaitza Luna Cruz, que es física atmosférica. Dije física ambiental cuando antes de la pausa, fue un error. Yo quería decir atmosférica, pero la lengua me traicionó. La doctora Yaitza Luna Cruz trabaja en la División de Ciencias de Terrestre. Ay, Dios mío, se me olvidó. De la NASA. Y está aquí con nosotros, doctora. Recientemente recibió el premio Charles E. Anderson por parte de la Sociedad Meteorológica Americana por su compromiso con la diversidad, equidad e inclusión en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, más conocido como STEM en inglés. Primero, muchísimas felicidades. Y segundo, cuéntenos un poco más sobre ese reconocimiento.
Muchas gracias. Todavía no me lo creo, de verdad. Tremendo honor. Te cuento que lo más bonito de recibir el premio fue que cuando me llamaron a recibir el premio, un grupo enorme de puertorriqueños de la Sociedad Meteorológica de Puerto Rico se pararon con una bandera de Puerto Rico a gritar. La misma sociedad que yo fundé hace 18 años cuando no existían oportunidades, y de eso se trata, Mónica y Luis. Son muchos años de sacrificio, trabajando duro y entrega para luchar porque en el campo de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, como tú mencionas, sea uno equitativo y diverso. Este premio yo creo que va más allá de ser reconocida. Creo que es un ejemplo de que cuando se tiene la intención y el propósito, grandes cambios se pueden lograr para aumentar nuestra participación, y aquí me refiero a los latinos, hispanos, y alzar nuestra voz en el campo. El premio me dio fuerzas y yo confío de verdad en Dios que sirva de inspiración para la comunidad hispana y latina para nosotros seguir luchando y cambiar esos números de estadísticas que son bien tristes. Y queda mucho por hacer.
Inspirador, realmente inspirador, doctora.
Que así sea. Y yo tengo que decir, Yaitza, que una de las cosas que aprecio que has mencionado en múltiples ocasiones durante esta conversación es que no, tu camino no ha sido lineal, uh-huh. No, que ha habido mucho trabajo y mucho sacrificio, pero que tú tienes claro un propósito, y eso me lleva precisamente a la próxima pregunta, ¿no? Cuando yo estaba preparándome para la entrevista y haciendo las notas para Luis y para mí, y leyendo tu biografía, una de las cosas que menciona es que tu misión es ciencia con propósito. Creo que nos has dado varios ejemplos, pero elabora más. ¿Qué significa esto para ti?
Pues mira, dicen que tu propósito de vida o tu misión, que aquellos que lo han encontrado son afortunados, ¿verdad? Comienza donde está tu corazón y está bien conectado a quién tú eres y a tu historia. Yo me prometí hace muchísimos años, cuando entré al campo de la ciencia, y luego de vivir, como tú dices, no fue lineal y fueron muchos obstáculos, de vivir en carne propia la falta de recursos, la falta de oportunidades, mentoría, de ejemplos a seguir. Yo me prometí que yo iba a hacer hasta lo imposible para abrir caminos a otros, para crear oportunidades y espacios seguros para aquellos que no lo tienen, que simplemente no lo tienen, porque no porque no tengan la capacidad, sino porque así está diseñado este campo. Las estadísticas no mienten y aún a sol de hoy el número de grupos subrepresentados en la ciencia es súper bajo. Y yo pienso que la ciencia debe ser para el beneficio de todos y por todos. Necesitamos diversidad de pensamiento para encontrar las soluciones a los problemas que estamos viviendo. Y la ciencia va más allá de obtener un conocimiento y avances tecnológicos. Yo pienso que es bien importante que esta ciencia sea para ayudar a la humanidad. Y ciencia con propósito es ese espacio para educar e inspirar a otros a encontrar su mejor versión, a celebrar y vivir sus identidades, su cultura, y a promover el acto de servicio. Yo siempre digo que si mis acciones inspiran a otros a soñar más.
Yo ideamos este segmento ya hace casi 3 años, era precisamente para tener invitadas así como usted y hablar de temas así como usted los está hablando. Realmente estoy convencido que ha sido una inspiración para todo nuestro público hoy y un orgullo sidreño y puertorriqueño tenerla aquí. Así que de verdad, gracias. No solo por estar aquí con nosotros, sino por todo lo que hace y todo lo que va a seguir haciendo en esta carrera dentro de la ciencia con propósito.
Gracias, gracias un millón y fue un placer por estar conversar con ustedes, de verdad, y gracias por la invitación.
Bueno, Mónica, y para que haya más doctora Yaitza Luna Cruz, para que más niñas puertorriqueñas entren a la ciencia, cuéntame qué está pasando con la campaña Sembrando Semillas, ¿verdad? Sembrando Semillas. No quiero que equivocarme hoy en este programa.
Sembrandosemillaspr.org, ese es el website donde van a encontrar la campaña. Esta campaña está apoyando a el programa Semillas de Triunfo, que precisamente es para fomentar que niñas en Puerto Rico puedan tener oportunidades, no solamente en la ciencia, sino de convertirse en líderes, como la doctora Yaitza Luna Cruz. La campaña es hasta el fin del mes. Tenemos una meta de $6,000. Hemos recaudado 1,400 hasta ahora. Así es que pueden apoyar, cualquier donación nos ayuda a acercarnos a esa meta. Vayan a sembrandosemillaspr.org y pueden hacer una donación para apoyar estos programas para niñas líderes en la ciencia. Y también, mientras más personas tengamos donando a la campaña, más probabilidades de que nos podemos ganar. Hay un premio de hasta $10,000, me parece que es la suma. Así es que su donativo se puede duplicar, se puede triplicar y, más importante, nos puede ayudar a sembrar semillas que puedan florecer como la doctora Luna Cruz.
Bueno, ya lo saben, vamos a estar dándole duro a este tema todo el mes de marzo, sembrandosemillaspr.org. No me hagan quedar mal si a usted la inspiró la historia de la doctora Yaitza Luna Cruz o lo ha inspirado alguna de las historias de las docenas y docenas de científicas puertorriqueñas que hemos tenido en este espacio. Haga su donativo ahora mismo, sembrandosemillaspr.org, y asegúrese que haya más niñas puertorriqueñas entrando a la ciencia. Mónica, disfruta de Washington DC, mi ciudad favorita de Estados Unidos, y hablamos el jueves que viene.
Gracias, hablamos el jueves que viene.
Y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero, como siempre agradecido de su sintonía y patrocinio. Recuerden que hoy y empezando hoy y todos los jueves en adelante, el programa de AARP Juntilla 50 Plus se mueve y se realiza los jueves a las 6 de la tarde, así que quédense con nosotros, la mejor programación y el nuevo programa, bueno, el nuevo horario de la Juntilla 50 Plus presentado por AARP es lo próximo en Radio Isla 1320. Yo me despido, hasta mañana.